Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, ¡feliz año
feliz
nuevo!
Año
¡felicidades!
Nuevo.
¡Feliz 2024!
2024. ¡Ay, madre, que ya está aquí! ¡Qué fuerte!
Caminante de la historia, te damos la bienvenida. Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea del 2024.
Del 2024, un programón para Onda Madrid, por Dios, con la colaboración de Haciendo Historia. Y en la realización, pues ¿quiénes van a estar? Pues Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
¡Feliz año nuevo!
¡Feliz año nuevo! ¡Madre mía!
¿Cómo pasa el tiempo?
¡Qué alegría! ¡Qué bonito!
¡Qué bonito! Qué bonito. Mira, no encontraba frase de año nuevo, que habrá mil, pero he encontrado una que me ha encantado y la voy a compartir con vosotros.
A ver.
Al año, y voy a meter yo nuevo, tuerto el huerto. Al tuerto, tuerto, la cabra y el huerto. Al tuerto, retuerto, la cabra, el huerto y el puerco.
Esto es para pensar. Rincón de pensar.
Rincón de pensar.
Empezamos el año pensando.
Efectivamente.
Sí, señor.
Efectivamente.
Bueno, bueno.
Y os voy a dar una información. En Nochevieja, si tú pones los mazapanes,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
31 de diciembre, 1741, Palacio del Buen Retiro, nace Isabel de Borbón Parma, nieta de Felipe V el Rey Rana y archiduquesa futura de Austria. Su vida es un cuento arrebatado de dos amores románticos, uno no correspondido, el otro prohibido como mandan los cánones. Isabel nació melancólica, perdida como su abuelo, era sensible, inteligente, culta, encantadora, monísima. La casaron a los 17 años con el archiduque José II, que es el futuro emperador del Sacro Imperio que sale en Amadeus, ese que intentaba tocar el piano con Amadeus. Bueno, pues Isabel era tan frágil, tan lúcida, tan misteriosa, que a José le dio un cupidazo que pa' qué. A ella, pues mira, no. Estaba tan absorta en su melancolía que era incapaz de amar a su marido. Él la agasajó con regalos, atenciones, pruebas de amor. Ella se pasaba los días encerrada en sí misma, encerrada en su alcoba, matando el tiempo y los vapores, dándole a la pluma. Ensayos, poemas, cartas. Su tratado sobre los hombres la convierte en una de las primeras feministas de sangre azul, nada menos. Y así estuvo hasta que un buen día Isabel conoció a su cuñada, María Cristina. Mimi. Era todo lo contrario a Isabel, alegre como unas castañuelas, desenvuelta, llena de vida. ¡Buah! Desde aquel día no se separaron. Juntas disfrutaban de la música, de la literatura, de los jardines de palacio, y a lo tonto, les dio un ataque de pasión. Y se dejaron llevar por el carpe diem. ¡Ole por ellas! Todos los días al separarse se escribían cartas en plan cuelga tú, no, tú, no, tú. Cartas larguísimas. Cartas que se conservan, cartas, las de Mimi, llenas de luz, cartas, las de Isabel, llenas de nubes negras, cartas llenas de palabras de amor, sencillas y tiernas. No puedo pensar en nada excepto que estoy enamorada de ti como una loca. Todo mi cuerpo arde porque he pecado con todo mi cuerpo. Te beso con todo mi corazón y con la barbilla. Mi felicidad es amarte y que tú me ames es la mayor alegría que puedo tener. Santa o diabólicamente, te amaré hasta la tumba. Las dos vivieron un amor contra todo pronóstico. Las dos eran mujeres, las dos estaban casadas, las dos eran de la Casa Real de Austria. Isabel, en modo archiduquesa, cumplió cristianamente con su débito conyugal. Se quedó embarazada, pasó 9 meses deprimida y dio a luz a una niña, María Teresa. Luego pilló una viruela, volvió a la profunda melancolía y tuvo otra niña, María Cristina, que solo vivió unas horitas. Y una semana más tarde, Isabel se marchó al barrio de los Eternos. Mimi y José II nunca se recuperaron de aquel golpe. Él, que bostezaba en los conciertos de Mozart, nunca volvió a casarse y ella le juró amor eterno hasta el fin de los tiempos.
Infinito y más allá.
Y colorín colorado, este cuento que empezó un 31 de diciembre se ha finiquitado. Igual que el año, oye, que se nos acaba, que se nos acaba.
Historión, historión, madre.
Hare, 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 ho. ¡Feliz 2024! Un año nuevo, mismas ilusiones, mismas ganas de dar a conocer la historia de Madrid a través de aquellos que ya descansan eternamente. Y hoy con una mujer maravillosa, a través de ella queremos hacer un homenaje a todas las castañeras de Madrid. Porque qué mejor manera de comenzar el año que comiéndote unas castañitas asadas bien ricas. Y además, bueno, pues manteniendo esa tradición viva, esa tradición que hizo crecer, que hizo que la Cari fuera la más conocida castañera de nuestro Madrid. Caridad Serradell, nació en 1903 en la Corredera Baja de San Pablo y con 87 años seguía manteniéndose al pie de su puesto de castañas. De hecho, ella decía que el día que no pudiera trabajar se iba a morir. Así fue, tuvo una caída, se complicó y al mes de tener que estar ya en su casa porque no podía estar al frente del puesto, falleció. No sabemos dónde está enterrada la Cari, pero es una manera de retomar la vida y creo que el mejor homenaje que le podemos hacer es acudir a cualquier puesto de castañas en este comienzo maravilloso del 2024, charlar un rato con la persona que esté vendiendo esas castañas, darle un poco de alegría, regalarle una sonrisa y recuperar esa maravillosa tradición que no se pierda de comer castañas, no solo en Navidad, aunque bueno, suele ser durante el invierno cuando más nos apetecen. Que sepáis que el funeral se realizó en la entonces catedral, Iglesia Catedral de San Isidro, que acudieron personajes muy importantes porque la Cari era ya muy conocida y que alcaldes como Álvarez del Manzano o el propio profesor Tierno Galván le hicieron homenajes cuando ella vivía. Así que nuestra ilustre de hoy representa a las grandes mujeres de ese siglo XX que lucharon, que levantaron sus familias, que llevaban dinero a casa y que además hacían unas castañas riquísimas. Soy Ainara Aristoy y esto es Otra Historia de los Cementerios de Madrid.
Muy navideño.
Ava, vamos a hacer un Mamma Mia especial Merry Christmas.
Esto es Ava. Esto no hay fin de año cuando te has ido a la fiesta de fin de año, que en un momento cuando ya la gente está ya tirando hacia la mitad para el fondo, esto la gente abrazada, ¿eh? Yo lo estoy viendo. Cabeza con cabeza. Porque chicos, fin de año, tiempo de promesas, de mirar hacia atrás, hacia adelante. Mira, a que te acuna esto.
Te acuna.
¿Eh?
Vamos.
Fiestas. Acuna Matata.
Acuna Matata, sí. Recordamos. Esta señora con esta voz, Agneta. ¿Cómo se llama? Agneta Falsco.
Falsco.
Agneta, esa rubia, madre mía. Bueno, pues esta melodía nos ha acunado la Navidad en algún momento de nuestra vida.
Pero luego también estaba Frida, que las dos voces.
Y Frida, las voces, sí. Estas dos parejas. Sí. Bueno, pues Happy New Year es una canción archiconocida del supergrupo ABBA y formaba parte del penúltimo álbum de estudio Super Trooper.
Años 70 y 80.
Sí, señor Miguel Ángel. Bueno, pues esta cálida y cándida y melódica voz de Agneta, unida a la del grupo, se iba a llamar así.
Anda.
No, se iba a llamar Papi, no te emborraches en Navidad. ¿Cómo os quedáis?
Muy
Daddy,
bien,
don't get drunk in Christmas.
Papi, no te emborraches, Navidad.
Sí,
muy bien.
Sí.
Me recuerda que yo deseo que no conduzcas.
Sí.
Muy sutil, ¿no?
Pero a mí lo que más me gusta es que no se llamó así, ¿sabéis por qué?
¿Por qué?
Porque le sonara mal, porque ya estaba pillada.
Ya está cogido.
Ya existe esa canción.
Ya existía.
No es que alguien pensara,
por ahí en Spotify,
igual mejor Happy New Year. No, es que alguien pensó ya que esto era un buen título para una canción de Año Nuevo. Y entonces pues no la pudieron utilizar. Y os voy a traer una cosa, lo habéis escuchado, pero a mí me maravilla, que es la adaptación que se hizo al castellano,
a ver,
que la llamaron Felicidad. Yo creo que es porque no... Año Nuevo,
feliz
no rimaba.
Año Nuevo...
Y
año
Felicidad, nuevo. Felicidad, ya veréis cómo entra mejor. Luego hablamos de la traducción, si queréis.
Vamos a ver.
No sé si nos va a dar tiempo, ¿eh?
Muy rápido. Bueno, no más champagne.
No más champagne. La ventana se apagó.
La bengala. Porque esto suena un poco como cuando en Google Translator metes traducción. A ver, porque la voz de Añeta todo lo mejora. Pero es una traducción cuanto menos curiosa. Bueno, pues aquí nos quedamos. Uno elige Happy New Year, Papi no te emborraches en Navidad, se podría haber llamado, o Felicidad. Lo que sí que es verdad es que temazo se colocó en los puestos, en Suecia fue número 4, Holanda número 8, siempre a tope, se ha recopilado y reproducido hasta el infinito. Y a mí me parece una canción muy estupenda para empezar el año.
Felicidad. Por supuesto que sí.
Absoluta, ¿eh?
Absoluta. A escuchar la letra que fliparéis.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo soy Álvaro Martín, de Madrid Misterioso. Primero, desearos feliz año 2024 a todos los oyentes, pero también contar alguna cosilla curiosa sobre el fin de año. Y quiero narraros algunas tradiciones, bueno, divertidas, extrañas. Al fin y al cabo, el ser humano es un ser de costumbres, de tradiciones, y tiene una parte mágica y supersticiosa que es así, es inherente a nosotros, unos más, otros menos. Aquí de nuevo quiero que David y Esther se mojen y nos cuenten, bueno, qué tradición les gusta más o cuál practican de todas estas. Son tradiciones que se pueden ver en diferentes lugares del mundo, ¿de acuerdo? Bien, pues una de ellas, bueno, quitamos la de las 12 uvas, eso está más que visto, ¿no? Pero fijaros qué curioso. Una de ellas, por ejemplo, la de darse un beso, la de comenzar el año nuevo con un beso. Digamos que esto trae prosperidad, sobre todo en pareja, para el año. Esto se practica mucho en el mundo anglosajón. Una muy curiosa, sin salir de ese mundo anglosajón, en Escocia, en la tierra del monstruo del lago Ness, el año nuevo se celebra en algunas localidades con un desfile de monstruos. Es como una especie de ritual para pasear y digamos, para despedir todo lo malo del año anterior y comenzar ese 2024, en este caso, ese año nuevo, pues venciendo a los monstruos. Otra, por ejemplo, muy curiosa, quemar un muñeco. En países latinoamericanos, como por ejemplo México, Colombia o Panamá, se hace esta tradición. Es lo mismo, quemar un muñeco que representa todo lo malo, todo lo malo, la mala suerte del año. Y otra, por último, y ya me despido, es pasearte con una maleta. Despedir el año nuevo con una maleta vacía y pasear por la casa con ella, vas a parecer un poco loco, para propiciar que el año que entra esté lleno de viajes. Un abrazo.
Pues estamos en fiesta en Esto es otra historia porque estamos celebrando ya el fin de año. Y por eso os voy a contar una anécdota de fiesta y de algo que también pasa mucho en este tipo de días, que es que siempre se toma una copita de más a veces y como este fue el caso. Esto era un doblete que estábamos haciendo con dos obras de género chico. Ya sabéis que las de género chico, las zarzuelas de género chico, son las que tienen corta duración, por eso se llaman así, porque son más pequeñas. Bueno, pues hacíamos La Reina Mora, que es una obra que transcurre en Andalucía, y La Dolorosa, que es una obra que en parte transcurre en un convento, mucho más seria y mucho más profunda que La Reina Mora. Bueno, pues esto era un día que teníamos doble función, es decir, hacíamos La Reina Mora y La Dolorosa, y luego por la noche, para no cambiar el decorado tantas veces, se empezaba por La Dolorosa y se terminaba con La Reina Mora. Pues hete aquí que teníamos un compañero que nos fuimos a cenar entre función y función, y como estábamos de fiesta, como hoy, como está tanta gente hoy, pues le hicimos, el tipo pues se tomó dos copitas de más y ya se demoró un poquito más, todos volvimos, nos cambiamos y, como os decía, empezamos por la dolorosa. Entonces, de monjes, entramos en el escenario, aquí, pam, pam, pim, como monjes ahí con nuestras campanas y en ese convento. Pero el que volvió un poco más tarde, que ya no nos vio, no cayó en la cuenta de que las obras se habían invertido el orden y se vistió de flamenco, cogió la guitarra y entró corriendo en el escenario. ¡Ole, ole! ¡Venga, alegría! Pues eso es lo que os deseo a todos. Mucha alegría para estas fiestas y que en 2024 compartamos tan buenos momentos como los que hemos vivido hasta ahora. Por supuesto que esto es otra historia.
Hola Esther, hola David, hola a todos nuestros oyentes y feliz año nuevo, feliz noche vieja, feliz lo que queráis. Ha sido un año estupendo el que hemos pasado juntos en este programa, pues hablando y disfrutando y comentando las películas rodadas en nuestra ciudad. Así que, bueno, pues os traigo una, no solo para cerrar este 2023 que ya se acaba, sino para, bueno, pues iniciar un nuevo año de colaboraciones, de películas, y espero que de no muchas bromitas, ¿eh? Habéis estado un poco bromistas vosotros este año. Os traigo Carne Trémula, de Pedro Almodóvar, una película de 1997, que además empieza en una noche vieja con esa escena en la que Penélope Cruz pues da a luz en un autobús de línea al personaje de Liberto Rabal, que será pues el protagonista de la cinta. Estamos ante un thriller, una película donde Almodóvar pues ya se empieza a distanciar de aquellas comedias que lo pusieron en el mapa y que lo hicieron tan popular a principios de los 80, y en la que adapta una novela de Ruth Rendell, un thriller con policías malos, policías buenos, delincuentes que han salido de la cárcel, triángulos y bueno, diferentes figuras geométricas amorosas. Una película, bueno, pues que genera cierta polémica entre los fans de Almodóvar, quizá un poquito por, bueno, pues por su reparto, que quizás no es el más fino de todos los que ha, de todos los que ha tenido en su cine, nuestro gallego más universal, iba a decir, nuestro manchego más universal, pero que aún así es muy disfrutable, es una, bueno, pues un cambio de tono muy interesante que merece la pena disfrutar, y donde vamos a poder ver una Calle Arenal, ya en las escenas finales de la película, una Calle Arenal en la que Almodóvar rodó de incógnito. No estamos hablando de que se cerrara la calle, se pusieran... No. Almodóvar se metió en una furgoneta, rodó la escena. Entonces vamos a ver extras que están por ahí deliberadamente y contratados por la producción de la película, y vamos a ver gente normal que estaba paseando ese día por allí y que, ajena a todo lo que sucedía a su alrededor, acabó en esta película de Pedro Almodóvar. ¿Quién sabe si alguno de nuestros oyentes se pone a verla y dice, uy, pero eso soy yo? Así que mucha suerte a la hora de reconoceros en esa cinta de 1997 y, como digo, feliz año nuevo, hasta pronto, hasta el año que viene, y esto es una historia del cine en Madrid.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues un saludo para los oyentes de Esto es otra historia en Onda Madrid, y también un saludo para David y para Esther y para todo el equipo técnico que hace posible este programa. Y bueno, pues os felicito de alguna manera el año nuevo que está tan cercano, así que voy a hablaros sobre la sección que estamos haciendo en este programa, que tiene que ver con la masonería en Madrid. Pues me gustaría poner en contexto un concepto que es muy interesante y que está muy cercano a estas fechas que estamos viviendo en la actualidad, que se trata de el altruismo dentro de la masonería. Y precisamente os hablo de este concepto porque, bueno, he podido experimentar la idea dentro de las logias, ya que yo no soy masón, pero he visitado algunas logias en algunos días señalados como estos que estamos viviendo, y justo alrededor de lo que es el día de Año Nuevo y sobre todo de lo que nos quedan hasta el Día de Reyes, pues resulta que la masonería, pese a lo que muchos quieren defender y lo que mucha gente no es capaz de entender ni de comprobar por sí misma, pues las logias se dedican a una labor muy bonita y muy interesante, que es la de recogida de juguetes para que desde este día de Año Nuevo hasta el Día de Reyes se puedan entregar juguetes pues a niños que no tienen esas posibilidades o esos recursos. Esto responde pues a las llamadas que se hace dentro de las logias para poder invitar tanto a masones como a profanos, a miembros no masones, a poder entregar sus juguetes y poder ayudar así a familias que, bueno, estando desfavorecidas, no pueden pues acceder a estos juguetes. Así que desde aquí os invito a que podáis contactar pues con la Gran Logia de España o con la Gran Logia Simbólica y que les preguntéis, porque tienen correo electrónico, tienen página web, tienen página de Facebook, y les preguntéis por si en estas fechas pues hacen algún tipo de actividad relacionada con esto. Yo lo he visto en la Gran Logia de España y he visto cómo en estos días pues se hacían campañas especiales para recoger juguetes y también bueno, pues se hacen algunas colectas pues para precisamente hacer este tipo de labor de ayuda. Así que un poco en la idea de cambiar esa imagen de la masonería tan distorsionada como hemos hablado a lo largo de los años por muchos intereses y por muchas razones concretas, pues os invito a que hagáis esa investigación personal y a que preguntéis y que si lo tenéis a bien, pues colaboréis en alguno de estos proyectos o cualquier otro que sea similar. Bueno, pues muchas felicidades a todo el mundo, que paséis unas felices fiestas, un abrazo muy cariñoso y soy Luis Antonio Muñoz, colaborador de Esto es Otra Historia y bueno, pues os mando un abrazo a todo el equipo y a todos los que estáis ahí y a todos los oyentes.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
MIT, servicios de asistencia a domicilio. Todos los cuidados personales y atención doméstica que tu mayor necesita. 91-330-9747. MIT. Servicios.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Buenos días. Hoy no quiero poner el foco en el fútbol de primer nivel, de la élite, sino en ese otro fútbol, el de niños y niñas que empiezan a jugar sus primeros partidos. Y para ello tengo que referirme al torneo de fútbol 7 Alevín de Navidad. Arranca en 1996 y tiene como sede Brunete, en Madrid. Antes, en 1992, arrancó la versión veraniega también en Brunete, que tendrá una gran vinculación con este torneo. La diferencia entre los dos es que el de Navidad será desde el principio un torneo de carácter internacional. Congregará a 6 equipos de la Liga Española que se enfrentarán a equipos europeos de primer nivel como pueden ser el Paris Saint-Germain, el Borussia Dortmund, el Inter, el Ajax o el Milán. Servirá para dar mayor visibilidad al trabajo realizado por los equipos en la cantera, que en muchos casos constituye la base de los equipos de categorías superiores, incluso del primer equipo, sobre todo cuando ese club no cuenta con un presupuesto que le permita realizar grandes fichajes. Ha servido también como escaparate para poder ver por primera vez a jugadores que años después han llegado al fútbol de élite. A pesar de su carácter internacional, el gran dominador ha sido el fútbol español y especialmente el madrileño, que suma 12 campeonatos entre Real Madrid y Atlético de Madrid de las 26 ediciones. Soy Óscar Vélez y esto es otra historia del fútbol madrileño. ¡Feliz año!
Buenos días a todos. Estamos en ese momento del año en que, aunque no queramos, parece que nos apetece poner un punto final a muchas cosas que hemos hecho o a muchas cosas que hemos empezado, aunque la mayor parte de las veces lo cierto es que se nos queda en un punto y seguido. También son días de resúmenes, de listas, de lo que hemos terminado y lo que no, y generalmente nos quedamos bastante sorprendidos por lo que no hemos conseguido terminar. También de repasar el año que vamos dejando atrás. Y creo que siempre hay que quedarse con lo bueno y hacer el propósito de insistir en ello, porque al final, como siempre nos decían nuestros abuelos, es lo que nos vamos a llevar. Pero creo que también son días para pasear, para disfrutar de todo lo que hay fuera, de lanzarnos a la calle de nuestra ciudad guapa y mirar con atención para descubrir lo que no vemos en nuestro habitual día a día, que siempre vamos con prisa y sin mirar arriba. Por eso hoy os quiero recomendar el libro El Madrid Olvidado, de Carlos Osorio García de Oteiza, que lleva por subtítulo El Madrid que fue y sigue estando ahí. Es un libro pensado para caminar, para mirar la ciudad con otros ojos, para descubrir qué hubo en ese viejo edificio por el que estamos hartos de pasar y que nunca nos hemos preguntado qué fue, o para tener una explicación de esas ventanas, de esas puertas, de esas esquinas peculiares que jalonan nuestras calles y de las que nunca hemos tenido demasiada noticia. Se nos habla especialmente de los vestigios vivos de la historia de Madrid, destacando esas viejas industrias reconvertidas, los oficios que dieron vida a las calles, los comercios centenarios, de los que, por suerte, todavía tenemos muchos, las tabernas que aún mantienen costumbres de otros tiempos, platos de otros tiempos e incluso el modo de servir las cosas de otros tiempos. Es un libro estupendo para seguir conociendo Madrid, para disfrutarlo, para pasearlo, incluso para coger apuntes cuando salgamos, porque seguro que encontramos alguna cosa curiosa. Feliz Año Nuevo para todos, de todo corazón. Soy Yolanda Rocha Moreno, del blog El Sueño Me Alcance Leyendo, y esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Una de las aficiones más corrientes en Navidad es ir recorriendo los lugares donde se sitúan los belenes más importantes, para ir disfrutando de sus diferentes características, de sus épocas, de sus cualidades artísticas. Uno de los belenes más conocidos es el Belén de Palacio, el Belén que llega en época de Carlos III y está situado en el Palacio Real. Es uno de los que tiene una mayor calidad artística y un mayor número de figuras. Y es cierto que antes de esta época, de 1760, la belenística estaba limitada a los monasterios de clausura y a reducidos conjuntos de imágenes que eran propiedad de algunas de las familias nobles de Madrid. Sin embargo, se van a ir acogiendo ahora estos nacimientos de origen napolitano, que se caracterizan por contar con un gran número de figuras, por tener ropa y por tener gran realismo, además de muchas figuras que nos muestran la vida cotidiana y los distintos oficios. Este Belén de Palacio fue iniciado por Carlos III para su hijo Carlos IV. Fue él quien trajo de Nápoles las 600 piezas que entonces lo componían. Hoy en día, de aquellas figuras originales, Patrimonio Nacional conserva en torno a 80, y las otras se han ido completando, sobre todo desde el año 2001. Se han ido comprando figuras elaboradas en los talleres napolitanos tradicionales. Esta afición de realizar el Belén la heredaron los hijos de Carlos III, el infante don Gabriel y especialmente el príncipe don Carlos, el futuro rey Carlos IV. Fue él quien se encargó, como decía, que se adquirieran las mejores figuras de Belén que existieran en los mercados napolitanos, o el genovés, que más tarde pues, sería este conjunto llamado el Belén del Príncipe. Y es que fueron los artistas napolitanos quienes empezaron a introducir pues, esta tradición de estos personajes de la vida cotidiana. Y hoy nos sigue divirtiendo acercarnos al Palacio Real y poder contemplar uno a uno todas estas maravillosas figuras. Soy Luna Gealijarcio y os deseo un feliz año nuevo para todos. Esto es Otra Historia del Arte en Madrid.
Diciembre de 1989. Las calles están llenas de luces que evocan la llegada de la Navidad y el fin de ese año tan particular. Los sonidos tradicionales se entremezclan con la modernidad musical que ha traído consigo la movida madrileña. Los ochentas llegan a su fin. Entonces, ¿cómo despedirles con contundencia? ¿Cómo cerrar ese ciclo vital para Madrid en cuanto a la renovación de su aporte artístico y cultural al mundo? Pues la respuesta se encontró en el metal. Bobby y Manowar, la primera en el Palacio de los Deportes y la otra en el pabellón del Real Madrid. Los Bon Jovi aparecieron en escena envueltos en halos lumínicos que les hacían parecer extraterrestres. Eso era apenas el preludio de lo que vendría, pues entre la estridencia de las guitarras y la voz de John Bon Jovi, los más de 10.000 madrileños que asistieron se dieron un verdadero banquete. Por otro lado, con una columna de altavoces que hacían ver la tarima como un rascacielos sonoro. El cuarteto Manowar dijo con mucha fuerza porque era considerado uno de los mejores grupos de rock pesado de cuantos habían existido. Por esta razón, y gracias a estos visitantes, la noche del 1 de diciembre de 1989 ha pasado a ser conocida como la más heavy que ha tenido Madrid hasta ahora. Soy Roberto Pérez y desde Esto es Otra Historia, quiero desear un feliz y próspero año 2024 a todos los habitantes de nuestra hermosa ciudad.
Pues hacia final de año salió una obra brutal del cómic de un autor madrileño, Juan Díaz Canales, y es la esperada Black Sat, Todo Cae, parte 2, de Juan Díaz Canales, como decía, y Juanjo Guarnido. Esta obra fue lanzada el 22 de noviembre y marcaba un hito, otro más en el mundo del cómic para estos autores. El volumen lleva a los lectores de nuevo al oscuro y envolvente universo de John Blacksad, sumergiéndolos en una trama policíaca llena de intrigas y conspiraciones. En esta segunda parte, Díaz Canales aborda temas tan actuales y complejos como la corrupción, el racismo, la discriminación. La narrativa profunda e inteligente se complementa con el exquisito dibujo de Guarnido, que es una barbaridad, ofreciendo una experiencia visual impresionante. Los lectores encontraron una evolución significativa tanto en la trama como en la narrativa visual, con un trabajo más detallado en cuanto a luz y paleta de colores, haciendo que cada viñeta sea pues una obra de arte. Bueno, esta recomendación no solo mantiene el estilo y el alto estándar del primer tomo, sino que lo supera, podríamos decir, consolida su lugar como una obra maestra del cómic noir. Hay muchos que no les gustan las historias contadas con personajes antropomórficos, pero vamos, lo que importa es qué historia cuentan y cómo lo cuentan, sobre todo. Y estos dos, este madrileño lo cuenta que da gusto. Yo os la recomiendo, es un buen regalo para acabar el año, para tenerlo ahí y leerlo. Y os digo una cosa, esta obra hay que tenerla, igual que había que tener la anterior de Blacksad, que ya hablamos de ella también aquí, que seguro que la tendréis. Haceros con este Todo Cae, parte 1 y parte 2. Pronto saldrá el tomito, seguramente a finales de este año, para regalar. Así que, feliz año nuevo a todos. Esto es Otra Historia del Cómic en Madrid. Y yo soy Amalio Rodríguez.
Si hay una mujer hecha a sí misma que ha tenido que comenzar muchas veces, es Gloria Fuertes. Y con esta poeta tan entrañable, en esta época de Navidad, de Año Nuevo, en esta época que nos recuerda a la niñez, no podía faltar una grande como es nuestra Gloria Fuertes. Y un poema muy bonito que os quería recitar, que se llama Año Nuevo. Dice: a primeros de enero de un año cualquiera, con amores y nombres seleccionados, con los huesos maduros a mitad de mi vida, me prometo solemne no sufrir demasiado. Si me pegan, que peguen. Si me aciertan, me han dado. Y si pierdo en la rifa, será porque he jugado. Me fastidian las penas, me da alergia al enfado, con el ceño fruncido parezco un feto raro. Año nuevo, vida nueva, qué tópico más sano. Nueva luz ilumina mi ascensor apagado, de subir a deshora, de estar comunicando, de hacer la angustia en verso, de hacer el tonto en vano, de sembrar mis insomnios de tachuelas y clavos. A mitad de mi vida, de par en par sonrisa y puerta abro, que no quiero acabar por los pasillos con el corazón apolillado. Prometo no volver a ahogaros en mi llanto, no volver a sufrir sin un motivo muy justificado. Con esta poesía de nuestra querida Gloria Fuertes, os deseo un feliz año nuevo. Soy Ana Gema y esto es Otra Historia de la Poesía en Madrid.
Imagina abrir el periódico el día antes de Navidad y encontrarte en la sección de cartas al director del ABC la narración de una experiencia digna de la tempestuosa combinación de la Odisea, la Ilíada y, por supuesto, del cuento de Navidad de Dickens. Yo soy Carmen Grandío, periodista y comunicadora audiovisual. Os deseo a todos unas felices fiestas y, aunque hoy no hablemos de una clásica historia de amor, esto es Otra Historia de las cartas al director del ABC. Este curioso caso sucedía el 23 de diciembre de 1903. Los lectores del diario ABC se quedaban perplejos al toparse con un poeta descarriado que narraba una distópica vivencia en su primera visita a Madrid. Situado en una ajetreada calle del centro de la capital, este literato en ciernes encontró al objeto del más oscuro de los enamoramientos, un elegante madrileño que llevaba colgando de su cintura un reloj de oro nunca antes visto por el autor. El brillo dorado embelesó completamente al escritor novel y al más puro estilo Scrooge se llenó de avaricia y no dudó en usar el viejo método del tirón para hacerse con el reloj bajo aquella lustrosa levita. Según contaba en esta sorprendente carta, no le resultó complicado, puesto que ya había puesto en práctica esta técnica en Andalucía y en Levante. De esta forma, el propietario del reloj se precipitó tras él, algo que resultó sorprendente. Calle abajo, por el centro de Madrid. En la huida se tropezó con un par de agentes de policía y escondió el botín bajo un banco del que posteriormente, y tras salir ileso, olvidó su localización. De esta forma, esta curiosa carta terminaba animando a los madrileños a buscar debajo de todos los bancos del centro este tesoro semienterrado, creando así una nueva tradición navideña en toda la capital.
Hola, soy Andrés Rendón.
Hola, soy Noa Martínez.
Hola, soy Ian Mirones.
Hola, soy Ricky Ricardo.
Alumnos de radio de la Universidad Europea.
Y los encargados de la sección Teatro y Madrid. De Esto es Otra Historia.
Desde aquí os deseamos ¡feliz Año Nuevo!
Hola, hola, felices fiestas. A ver, hoy por ser el último día del año vamos a repasar algunos titulares curiosos, de esos que os gustan. Durante estas fechas, que se come y se bebe más de la cuenta, hay que tener muchísimo cuidado. Mirad, un hombre de 265 kilos fue obligado a pagar por dos asientos y cuando subió al avión se enteró de que estaban en filas separadas. Difícil lo tenía el hombre para volver a casa. También hay que tener cuidado con el cuñado, con el abuelo y con el vino. Mirad este. Sale a comprar vino y acaba en Murcia. El hombre de 88 años dice que se desorientó en el coche tras adquirir el alcohol en Toledo. Sí, sí, hay que tener muchísimo cuidado. También hay muchos, pero muchos, que se sienten muy inseguros en estas fechas. 6 de cada 4 canarios creen que el gobierno autonómico dedica pocos recursos a la lucha contra la delincuencia. 6 de cada 4, ahí es nada, ¿eh? Después viene el tema de los regalos navideños. Hay que leerse bien la letra pequeña y comprobar lo que compras. Bueno, de esta noticia lo mejor es el subtítulo. Dice, una mujer compra un iPhone 7 por internet y recibe un iPhone 4 y un iPhone 3. El subtítulo dice, a la compradora no le hizo ni pizca de gracia. Vamos, no me extraña. Bueno, con lo que hay que tener mucho cuidado con el alcohol. Mirad estos dos ejemplos. Un hombre va a recoger a su hija a un control de alcoholemia con una tasa de alcohol superior a la de ella. ¡Hombre! ¡Hombre! Y este, cárcel para un motorista ebrio que enseñó sus genitales a un policía y le dijo ¡sople! Vamos, este no sale del calabozo. Y por último, tened mucho cuidado al volante, que uno no sabe dónde puede acabar. Este titular dice, metieron al muerto en la ambulancia y al vivo en un ataúd tras un accidente de tráfico en Orense. Sí, vamos, que te haces un lío y no sabes dónde terminas. Bueno, deseo que el próximo año esté lleno de felicidad para todos. Me voy corriendo a preparar mis uvitas. Soy Esperanza Martín y esto es Otra Historia de la Prensa.
Hola, Esther, David, ¿qué tal estáis? Cerramos año con una curiosidad bastante chula del Paseo del Prado. Supongo que si os digo que Madrid deriva del morisco Marid, no os extraña, y que su significado sea vena de agua o cauce caudaloso tampoco os sorprende, y mucho menos al ver hoy en día al Manzanares, que de caudaloso pues tiene poco. Pero, ¿qué pasa si os digo que debajo del suelo madrileño hay un montón de arroyos que proceden de las montañas que colindan la comunidad y que tiene una gran abundancia de aguas subterráneas? ¿Cómo os quedáis? Pues resulta que en el siglo XVI esas aguas recorrían lo que se conoce como el famoso Arroyo de la Castellana, que tenía su origen en el Paseo del Prado, pasaba por Recoletos y llegaba hasta la Castellana. Y como no podía ser de otra manera, la monarquía también tiene su historia relacionada con este arroyo. Se cuenta que Carlos II y su madre Mariana de Austria iban en su carruaje hacia la Virgen de Atocha y tuvieron que atravesar uno de estos puentes. Hasta ahí todo normal. Llegaron a la iglesia, hicieron sus rezos, pero cuando salieron se había desbordado ese arroyo de la Castellana y no podían acceder al otro lado con el carruaje. Eso les obligó al hechizado y a la reina madre a dar la vuelta y bajar por el Palacio del Retiro. No es una gran anécdota, pero lo que demuestra que estos pequeños arroyos tenían su potencia en aquella época. A día de hoy, el agua sigue allí. Lo que pasa es que está bajo capas de cemento y de tierra. Y es así desde la época de Carlos III. Espero que paséis buena noche y os deseo a todos un feliz año 2024. Soy Gonzalo Jiménez Tapia y esto es Otra Historia Marinera de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Mirad, en esta fecha tan especial, en plenas Navidades, vengo a hablaros de dos cosas que seguimos usando a día de hoy y que realmente tienen origen o las empezamos a usar en España durante el siglo de oro, durante los siglos XVI y XVII. Y me ha parecido, la verdad, que bastante curioso. La primera de las tradiciones realmente es un objeto que estoy segura que al 99% todos tenemos ahora mismo colocados en nuestra casa, que es el famoso árbol de Navidad. Es curioso porque el origen no es una tradición cristiana. Esto venía de la mitología nórdica. Los pueblos escandinavos creían que el universo tenía como una forma de árbol, ¿bien? Lo llamaban el árbol del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenían este símbolo pues, para representar esta creencia. En la Edad Media, cuando el cristianismo quiso extenderse hacia el norte de Europa, pues la Iglesia, para, bueno, pues un poco hacer suyas ciertas tradiciones que ya existían y así facilitar, ¿no?, la entrada en los hogares escandinavos, se apropió un poco de ese símbolo del árbol, ¿bien? Lo único que, claro, obviamente lo cristianizaron y se creó pues como un símbolo del cristianismo, de la Navidad. Se decoraba con manzanas y velas para simbolizar el árbol del paraíso de Adán y Eva. Así es como el cristianismo lo trajo un poco, ¿no?, esa costumbre escandinava a su terreno. Y es curioso porque en España se empezó a popularizar a partir del siglo XVI, cuando además de los adornos y demás, bueno, pues también se le añadían, como os comento, estas lucecitas y demás elementos decorativos, ¿no? Ya empezó a adornarse tal y como lo conocemos a día de hoy, ¿no?, con toda esta parafernalia más actual, ¿no? Y bueno, pues en España el primer árbol de Navidad, así que conozcamos famoso, se colocó en Madrid, en lo que a día de hoy es el Banco de España, antiguamente era el palacio de unos marqueses, del marqués de Altañices. Y bueno, pues allí se decora y se coloca uno de estos árboles pues con toda esta decoración más fastuosa, ¿no?, que hacemos a día de hoy. Y bueno, pues como somos bastante envidiosos y nos dejamos influenciar tanto en el siglo XVI como a día de hoy bastante por las modas, bueno, pues nada, el resto de la sociedad pues empezó a decorar los hogares con este árbol de Navidad y es algo que se sigue haciendo a día de hoy. Y luego otra cosa curiosa es el mazapán. El mazapán, aunque este tipo de dulce, ¿no? De esta mezcla de almendra, azúcar, ya sabemos que existía en el mundo árabe, sabemos que probablemente también lo tenían en la antigua Grecia. En España, la primera mención que se hace al mazapán es en el siglo XVI. Y bueno, se cree que fueron unas monjas en Toledo, en el convento de San Clemente, que durante una hambruna que pasó la población, que no tenían grano, no tenían trigo, pues decidieron crear un plato que fuese calórico, que diese energía, con los únicos ingredientes que tenían a mano, que eran en aquel momento azúcar y almendras. Entonces dicen que así, bueno, pues nació el mazapán. Y bueno, pues a ver, tuvo bastante éxito porque a día de hoy, oye, pues en Navidad lo seguimos tomando de postre y bueno, de merienda o de entretiempo, porque ¿quién no tiene ese platito de mazapán en casa y de vez en cuando va a la cocina agarra una figurita para pasar el rato, ¿verdad? A día de hoy, fijaros, el mazapán de Toledo es tan famoso que tiene denominación de origen y además se fabrica y se consume todo el año, no solamente en Navidad. O sea que si tú vas a Toledo en julio, a lo mejor no te apetece, pero tienes la posibilidad de comer mazapán si tú quieres. Y bueno, las denominaciones de origen se lo toman muy en serio porque tienen muy muy controlado el tema de las proporciones que tienen que llevar como ingredientes, ¿no? Así que cuando vayáis al supermercado, ojo que a día de hoy no todos los mazapanes están formulados tan puramente como los que tienen denominación de origen. Bien, pero bueno, están ricos igualmente. Así que nada, con estas dos curiosidades, pues os deseo un feliz año nuevo y nada, que tengáis muy, muy buena salida y entrada de año. Soy Lara de Todo Tours y esto es otra historia del Siglo de Oro.
Hola, hola, pues aquí estoy asomado a la ventana de la Torre de los Lujanes, la torre más antigua de Madrid en cuanto a edificios civiles, ya sabéis. Luego, religiosos, tenemos alguno más antiguo. Una torre del siglo XV en la Casa de los Lujanes y me estoy asomando para ver la Plaza de la Villa, que tenemos una vista única aquí desde la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Esta sociedad dieciochesca con mucho peluquín. Yo soy su presidente, Manuel Rodríguez Alcaina, y solamente quería desearos un muy feliz año 2024. 2024, que ya es el año previo al 2025, que es el en el que vamos a celebrar nuestro 250 aniversario. La económica matritense va a cumplir 250 años, se dice pronto, ¿eh? Pero esto será el año que viene, nos queda por delante el 2024. Os deseo de todo corazón que sea un año muy feliz para todos, que tengamos paz, que tengamos trabajo y que escuchemos este programa maravilloso donde nos cuentan tantas cosas sobre Madrid y sobre historia. Un abrazo para todos.
Hola gatos, gatas, vallenatos y vallenatas. Hoy os vengo a hablar de una cosa que también es muy navideña, que son las cabalgatas de Reyes, ¿vale? El inicio de las cabalgatas de Reyes y cuál fue la primera cabalgata de Reyes que hubo en Madrid. En Madrid, la primera cabalgata de Reyes que hubo, o por lo menos el primer escrito que habla sobre ello, ¿vale?, viene de 1844, cuando se cuenta que los habitantes de Madrid, la noche antes del Día de Reyes, cogían escaleras y se subían a una de las puertas de acceso a Madrid, ¿vale?, y subiendo esas escaleras empezaban a gritar, ya vienen, por allí se les ve. Por aquello de que no sabemos si es una broma o por qué se originó aquello, pero el caso es que a los madrileños aquello les hizo gracia y como nos gustó una fiesta más con tonto un palote, pues empezamos a montar todos los años la tradición de ir con cacerolas a recibir a los Reyes Magos y haciendo ruido por las calles para decir que ya llegaban los Reyes Magos y que los chiquillos tuvieran esa alegría. Se monta tal follón por las calles de Madrid que el Ayuntamiento de Madrid, pues veo que en aquel filón le dice, oye, ¿qué pasa aquí? Que la gente se lo está pasando bien y yo no estoy recibiendo nada. Y decide poner una tasa de 5 pesetas a todo comparsa que quiera salir el día de la cabalgata, el día 5 de enero. A los madrileños las fiestas nos gustan, pero eso de pagar impuestos así por la cara, pues no lo llevamos tan bien. Con lo cual la fiesta empieza a caer en sus horas más bajas, ¿vale? Hasta que en 1928 el Heraldo de Madrid convence al ayuntamiento para hacer lo que sería la primera cabalgata organizada de la ciudad de Madrid. A las 11 de la mañana, partiendo desde el Circo Price, una serie de carromatos y de gente con trajes que hacían pasas por los Reyes Magos, hacen el recorrido, de, como les decía, desde el Circo Price hasta el Asilo de San José, ¿vale? Donde unos niños que estaban allí en el asilo, pues reciben, tienen la mejor maña de reyes de su vida al recibir los juguetes de parte de, directamente de sus majestades los Reyes Magos, ¿vale? Y hasta aquí esta primera, esta anécdota de los Reyes Magos. Espero que os haya gustado, que paséis un feliz año todos y espero seguir viéndoos el próximo año, o por lo menos que me escuchéis. Soy Sergio Moreno del blog de Madrid ANV. Felices fiestas y próspero año nuevo. Un beso.
Hola a todos, soy Edgar Martín, director de la Orquesta Sinfónica Camerata Musicalis. Estamos ya, pues, acabando el año. Quedan unas horitas para que terminemos y todos nos tomemos las uvas. Y mañana, pues, celebremos juntos el año nuevo con el concierto famoso de Año Nuevo en Viena. Pues como no podía ser de otra manera, os traigo la Marcha Radetzky, que mañana seguramente estemos todos, grandes, pequeños, medianos, dando palmas en frente de la televisión, todos aquellos que no hayamos podido ir a Viena a disfrutar de este concierto en directo, pero que estamos llenos de alegría, que es un momento mágico, un cambio de año, que os deseo lo mejor para el año 2024, que creo que, vamos, va a ser apasionante. Yo al menos así me lo tomo y espero que todos vosotros también, con energía, igual que lo hace la maravillosa Marcha Radetzky, que compuso Johann Strauss en 1848, allá por el siglo XIX, en pleno romanticismo, en plena exaltación de los sentimientos. Pues eso es lo que quiero para todos. Que exaltéis los sentimientos, que lo paséis muy bien esta noche, que entréis todos súper contentos, súper alegres a este fascinante año 2024. Sin más, lo dicho, feliz año a todos y yo soy Edgar Martín y esto es Otra Historia de la Música.
Esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia. We'll be right back.